Bueno, sonando las pelotas en el aire de nuestro programa, ya en la recta final, en el último ratito, pero realmente nos interesa saber por qué no se debate el decreto de necesidad y urgencia en el Senado de la Nación. Para poder conocer un poco más de del funcionamiento interno y de cómo da respuestas la oposición en cuanto a esto, lo tenemos en línea a Oscar Parrilli, quien es senador por Neuquén y referente de Unión por la Patria. Así que, Oscar, gracias por atendernos. Diego Penisoto y Daniela Parra los saludan en el aire.
Buenos días, Diego y Daniela, y buenos días a toda la audiencia.
Bueno, lo convocamos para poder trabajar sobre esto, ¿no? Hay decretos de necesidad y urgencia que se han publicado en el comienzo, en este primer semestre de lo que va el gobierno de Javier Milei, y queremos saber por qué es que aún no se debate esto en el Senado de la Nación.
Bueno, nosotros, el bloque de senadores de Unión por la Patria, hemos presentado con la firma de 33 senadores dos pedidos de sesiones para tratar. Los plazos que la ley de DNU establecen están vencidos, la comisión no se constituyó, no emitió dictamen, lo cual habilita al pleno, tanto diputados como senadores, a tratar el DNU, dice la ley, aprobarlo o rechazarlo. Nosotros hemos pedido esto, lamentablemente presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, no ha cumplido con su obligación de convocar, y nosotros esperamos que próximamente el resto de los senadores, necesitamos 4 senadores más, están los senadores de Neuquén, de Río Negro, los senadores de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes, y también senadores radicales, que tienen que sumar ellos 4 más, y con eso vamos a tener cuero y vamos a poder comenzar el tratamiento. No. Hasta ahora no se ha hecho, la ley dice que incluso puede hacerse en extraordinarias. Esperamos que, si no es en extraordinaria, en ordinarias, esto se resuelva y finalmente tratemos el DNU y lo rechacemos. Yo quiero que la gente sepa, que nuestro pueblo sepa, que el DNU es peor que la ley ómnibus, porque la ley ómnibus, a pesar de que era una ley absolutamente perjudicial para los intereses de los argentinos y de los trabajadores en especial, el DNU ya está en vigencia. Gracias al DNU se aumentan las tarifas de los servicios públicos, de la luz, del gas, del agua. Gracias al DNU se aumentan el transporte. Gracias al DNU aumentan los medicamentos, aumenta la medicina prepaga, aumentan los colegios, aumentan todas las cuotas, y se ha llevado adelante una actitud de gobierno absolutamente autoritaria, vía decreto, y que está perjudicando a los argentinos. La única manera que tenemos de pararlo es que el Senado al menos se reúna, después obviamente diputados, deroguemos el DNU y después estamos dispuestos a discutir todos los temas que el DNU plantea, en el marco de una ley, en el marco de un debate amplio y de que toda la ciudadanía sepa de qué estamos hablando. Acá se modifican 37 leyes, se violan derechos constitucionales, se reforma la Constitución. Es gravísimo que este DNU siga vigente.
Oscar, recién referías a la posibilidad de que la iniciativa sea tratada en sesiones ordinarias. La verdad que faltan apenas 11 días para que se dé inicio a las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Pero la pregunta es la siguiente, porque entiendo que para rechazar el DNU lo que hace falta es que ambas cámaras rechacen el DNU. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, pero por lo menos, si el Senado lo rechaza, ya eso crea un antecedente muy importante para que después también diputados lo rechacen. Creo que esto sería el método y las medidas constitucionales y legales que tenemos que llevar adelante. Pero reitero, este no depende ya solo de la voluntad nuestra, sino depende de la voluntad de los senadores provinciales y de lo que haga algún sector del radicalismo, que han manifestado, al menos públicamente, de que están en oposición, pero lo que necesitamos es que se sienten en sus bancas, den quórum y voten en contra.
Oscar, de todo lo que se trató en materia legislativa este verano, de lo cual no se aprobó nada, porque el Congreso trabajó un mes y medio y finalmente ninguna iniciativa fue aprobada, hablo de la Cámara de Diputados, pero en el conjunto de todo lo que incluye el DNU y la ley ómnibus, ¿Qué es lo que te parece más grave, más dañino, lo que genera tal vez un efecto más estructural?
En el Senado trabajamos, hay dictámenes de comisión, trabajamos el tema de la boleta única, trabajamos el tema de la modificación a la ley de lavado de dinero y lamentablemente no convocaron a sesión. La responsabilidad de convocar pasa por la presidenta del Senado, que es Victoria Villarroel. Yo creo que logran dictamen de comisión, pero como después está en duda si van a lograr su apoyo en el recinto, directamente no convocan.
Claro.
Yo creo que lo más grave es que no tratemos el DNU, porque la ley ómnibus fue rechazada, pero no se empezó a aplicar. Ahora corremos el riesgo que por decreto lo haga, por eso que necesitamos rechazar el DNU. Es una manera de ponerle límites al gobierno de Milei y decirle de qué manera autoritaria y violando los derechos de la gente, del pueblo, no puede gobernar de esta manera. Él habla de la casta, pero en realidad se ha rodeado de lo peor de la casta, de la escoria, de aquellos que endeudaron el país, de aquellos sectores del macrismo que fueron lo peor del gobierno, como Caputo, Stutzenegger, y que llevaron adelante políticas que, bueno, el observatorio de la UCA nos ha demostrado. Han llevado a la Argentina, en enero de este año, del 2024, la misma situación de enero del 2004, cuando la pobreza había alcanzado el 54%, y hoy lo hemos pasado, ha llegado al 57%, y cuando uno mira el gráfico, está claro que la pobreza aumenta cuando aumenta la deuda y cuando vienen los planes del Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo que hizo Macri en el 2018. Aumentar la deuda en 80.000 millones de dólares con los privados y traernos al Fondo Monetario Internacional con 45.000 millones de deuda.
Oscar, te pregunto, esto tiene que ver más con el funcionamiento de la Cámara de Senadores, pero una vez que inicien las sesiones ordinarias, ¿tiene manera la presidenta del cuerpo, Victoria Villarroel, de seguir evitando el tratamiento? ¿O una vez que inicie la primera sesión, por mayoría simple, directamente los senadores pueden pedir el tratamiento en el momento?
No, si tenemos el quórum, si tenemos los 37 senadores, el cuerpo es soberano y ella va a tener que aceptar lo que el Senado diga. Se fija en días y horas de reunión y en esos días y horas nos podemos reunir y si tenemos quórum debatimos.
O sea, esto se puede estirar solamente hasta el día de la primera sesión del Senado, digamos.
Exactamente, exactamente. La convocatoria ya no hay más extraordinaria. Podríamos igual tratarlo porque la ley dice que aún extraordinarias se puede tratar el DNU. Pero necesitamos quórum, necesitamos tener 37 senadores y eso es lo que falta. Ya no es la voluntad de Villarroel, sino es la voluntad de los senadores que nos faltan, reitero, los de Neuquén, Río Negro, los partidos provinciales, los de Misiones, los partidos provinciales, el senador Cuéder, el senador Camado y Espínola, y algún radical que esté dispuesto a ser coherente con lo que expresa verbalmente, porque verbalmente dicen estamos en contra, vamos a votar en contra, pero no se sientan en el recinto a tratarlo y a levantar la mano.
Oscar, ¿qué opinás de lo que pasó en la Cámara de Diputados? Porque imagino que en la Cámara de Senadores es todavía más más patente esto, los senadores representan a las provincias y el presidente se encargó de atacar en duros términos, lo trató de delincuentes y estafadores y etcétera, a los diputados que rechazaron en particular algunos artículos de la ley. Te pregunto cómo puede funcionar este contrapeso entre el Poder Ejecutivo y las provincias, teniendo en cuenta lo que pueda significar el rol de los gobernadores a la hora de tomar este tipo de decisiones, de rechazar o avalar los decretos del Poder Ejecutivo.
Bueno, yo creo que está pruebas al canto, ¿no? Cuando el presidente habla de coimeros, corruptos, traidores y demás, obviamente no se refiere a nosotros porque estaba claro que nosotros no estábamos a favor de eso y no votamos en general a favor de la ley. Ellos deberán dar cuenta, quienes han sido aludidos por esas expresiones del presidente, deberán dar cuenta y expresar por qué aún así le votaron, ¿no? Si es cierto o no lo que el presidente dice. Lo que nosotros creemos es que claramente lo que hay que hacer un cambio de timón y abordar el problema más importante que la Argentina tiene, que es la deuda. La deuda con el fondo y las políticas que el fondo impone. Si nosotros seguimos discutiendo los fondos del incentivo docente, los fondos para las provincias, para los subtes, para el transporte público, sin relacionar eso con el problema fundamental que la Argentina tiene, me parece que no va a haber ninguna solución. El presidente Milei parece que le importa poco lo que digan los diputados, los senadores, lo que diga el Congreso, y en definitiva le importa poco también lo que pase con la gente, porque está llevando a un ajuste tremendo, cuyo único objetivo es pagar intereses y capital de la deuda externa. Fíjate que en enero se jactan ellos de haber reducido el déficit, bajando obviamente el gasto en obra pública, en salarios, en salarios de los policías, de la educación, de la salud, de la administración pública, licuando el haber de los jubilados, y lo único que pagaron puntualmente fueron la deuda externa, los intereses y el capital de la deuda con los privados y con los organismos financieros internacionales. Más de 2.000 millones de dólares en enero solamente. Bueno, si no abordamos eso, todo lo demás obviamente no va a tener solución, porque al gobierno le interesa solamente cumplir con ese objetivo, que es pagar la deuda extranjera.
Oscar, ya la saludaste a Cristina, que cumple años hoy.
Sí, efectivamente le mandé un saludo, así es. Bueno, pero ayer creo que compartió un mensaje donde da las cifras, no nuestras, del Observatorio de la UCA, donde demuestra todas estas cosas, ¿no? Hoy leía que decían, Milei Cristina responsabiliza a Milei por el aumento de la pobreza. La verdad que no es Cristina, son los datos de la realidad. Hoy estamos peor que en el 2004, y están jugando no ya un juego de la OCA, sino están jugando con la mesa de los argentinos. Estamos igual, en el 2004 teníamos el 54% de pobreza porque estábamos enganchados con el fondo y con la deuda, que estábamos en default. Cuando solucionamos ese problema, la deuda bajó a menos de la mitad. Cuando volvió el Fondo Monetario y la deuda con Macri, lamentablemente siguió con nuestro gobierno, y hoy Milei la está azuzando y es como que está echando más leña y más nafta al fuego, la pobreza nuevamente se fue al 57%, peor de lo que estaba en el 2004. Y esto es relación directa con las políticas que impone el Fondo Monetario Internacional y con la deuda que la Argentina tiene con los acreedores privados.
Te pregunto a vos, que sos una persona que ha sido muy cercano a la expresidenta y que ha sido siempre alguien que acompañó su gestión desde muy cerca, ¿cómo la ves a Cristina? ¿En qué rol? Porque uno la veía en un primer momento como esperando, también respetando los tiempos del nuevo gobierno. Cristina es una persona muy institucional, pero en las últimas semanas Cristina ha decidido, se ve, volver al ruedo y levantar la voz. Digo, ¿en qué lugar la ves a Cristina en el tiempo que viene?
No, ella lo ha dicho, ella es una militante, es militante de los 18 años, igual que todos nosotros que formamos parte de esa generación, y más allá de que tengamos o no cargo, nos sentimos con responsabilidad para analizar la situación, analizar las medidas de gobierno y proponer propuestas y soluciones de acuerdo a lo que nosotros creemos que se debe hacer para mejorarle la vida a los argentinos. Y en ese sentido creo que Cristina manejó los tiempos como ella creyó oportuno, hizo conocer con este documento su visión y fundamentalmente un mensaje a todos los que seguimos formando parte del peronismo, del kirchnerismo o del movimiento nacional y popular que ella condujo, la necesidad de replantearnos, rediscutir y analizar todos los temas que están en debate hoy, desde el déficit fiscal, desde las empresas del Estado, desde el rol del Estado, la educación, la salud, y nos incentiva a un debate, que es debatir esta propuesta para que cuando llegue en el 2027 tengamos propuestas que enamoren a nuestro pueblo, que generen expectativa y además que tengan nuevas respuestas a las nuevas realidades para que el pueblo nos acompañe con su voto y podamos revertir la situación que tuvimos en el 2023.
Aprovechando que estamos en el aire, quería consultarle sobre el tema de las hidroeléctricas, el tema de las concesiones y demás, y la postura que se ha tomado desde el gobierno anterior como del vigente. ¿Cómo analiza esta situación?
Bueno, yo recuerdo que en el año 2022, en noviembre, junto con un grupo de senadores, presentamos un proyecto de ley cuando faltaba un año para que venzan la concesión de todas las represas hidroeléctricas del río Limay. Lamentablemente este proyecto no fue tratado porque Juntos por el Cambio no nos dio quórum ni siquiera en la comisión. Después yo en enero y marzo del 2023 le presenté notas a la Secretaria de Energía, Flavia Rollón, y nada se hizo. Yo tengo que reconocer que nuestro gobierno dejó pasar el tiempo y lo que hizo fue prorrogar las concesiones hoy lo ha hecho nuevamente Milei, y esto genera un grave perjuicio y un grave daño, porque son concesiones vencidas después de 30 años, que pasan al dominio del Estado Nacional, y en este sentido yo apoyo la gestión que están haciendo los gobernadores de pedir que pasen para el mantenimiento y la operación a las provincias, se genere una unidad de negocios y que la generación de energía, que anualmente factura más de 350 millones de dólares, no vaya a empresas privadas que se llevan la plata afuera, sino que genere riqueza y genere posibilidad de tener tarifas acorde a la realidad en nuestra provincia. Y nada mejor que sea el Estado Nacional con las provincias, o las provincias con el Estado Nacional, las que lleven adelante esta postura. Si no, lamentablemente, van a volver a manos privadas, van a seguir en manos privadas, van a seguir llevándose el dinero afuera, sin reinversión de las utilidades, sin generación de nuevas centrales hidráulicas, sin mejorar la vida de los pueblos aledaños, como Picún-Leufú, como Piedra del Águila o el Chocón, y vamos a seguir teniendo por parte del sector privado una transferencia de recursos de los argentinos a ellos gratuitamente.
Perfecto. Oscar, agradecemos la comunicación, los minutos en el aire, vamos a seguir trabajando este tema. Realmente esperamos que en la medida que sea posible, por no decir en lo inmediato, que se trate este decreto de necesidad y urgencia, que se sigan los procesos legislativos como corresponde para dar garantías a los argentinos y argentinas del funcionamiento del Estado prácticamente. Así que por eso era tan vital que dialoguemos en esta jornada y desde ya agradecerle la predisposición.
Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas.
Hasta luego. Oscar Parrilli, senador por Neuquén y referente de Unión por la Patria, dialogó en Voz al Aire.